Estamos en comunicación con la fiscala Liliana Denise Duarte. Ella es quien investiga el caso del joyero que fue asesinado en Ciudad del Este. Fiscal, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buen día para Monumental.
Muy buenos días a todos los oyentes.
Fiscal, ¿cuáles son los elementos que hasta ahora pudiste recoger, la detención de las personas después de ese hecho, con las evidencias que fueron levantadas y las cámaras de seguridad? ¿Son elementos suficientes como para consolidar una hipótesis primero y a partir de ahí ya presentar una imputación, digo, con la expectativa alta de una acusación, doctora?
Buenos días, yo creo que hay una confusión. Yo soy la fiscal de la libertad condicional. El fiscal de la investigación del hecho actual es el doctor Julio Paredes.
Ah, ok, correcto. Y con respecto a la libertad de estas personas, doctora, ¿qué información manejas respecto al por qué ellos estaban libres y cuál era la razón? Porque hoy uno mira y dice, no, es gente que tenía antecedentes, que tenía un cuatiaba importante, que no tenía que estar en la calle, pero sin embargo estaba. ¿Cuáles son los elementos por los que ellos estaban en la calle, doctora?
Y ambos tenían el beneficio de la libertad condicional. Específicamente yo intervine en la libertad condicional de Hernán Dole y Samón, a la cual yo me opuse. Sin embargo, el juez de ejecución igualmente le concedió la libertad condicional el 29 de diciembre, resolución que apelé y que ayer la Cámara de Apelaciones revocó. Por esa situación, los mismos estaban en libertad. Hernán tenía una condena de 10 años, la cual iba a compurgar recién en el 2027.
¿Y cuál era la condena por la que él estaba privado de su libertad, doctora?
Robo y tentativa de homicidio, un hecho muy similar al ocurrido justamente con el joyero.
¿Y qué recordás de aquel caso en particular y cómo él ya había actuado en aquel entonces?
Y son las mismas características, el mismo modus operandi. Llegó con otro compañero e intimó a la víctima que le entregue sus pertenencias. También se ha efectuado disparos. En esa ocasión la víctima sobrevivió.
O sea, ustedes...
Él tenía 18 años en esa época.
Ustedes lograron, vos en la investigación, lograste documentar absolutamente todos los elementos que llevaron a una condena hasta el 2027 de un hecho absolutamente similar al que finalmente derivó en la muerte del joyero.
Así mismo.
Doctora, ¿y cómo el juez de ejecución justificó la libertad condicional de esta persona condenada?
Y en realidad, a mi punto de vista, no justificó, por eso justamente yo apelé fundamente que no había fundamentación de parte del juzgado.
No, claro, yo entiendo eso. Entiendo que ya se revirtió esto en apelación, pero una cuestión de mera forma es que por lo menos algo tenga que decir el juez para argumentar el motivo por el cual le otorga ese beneficio a la persona. ¿Qué dijo, aunque haya escrito en un solo párrafo?
Y lo único que dijo es que él ya cumplió las dos terceras partes, pero ese es simplemente uno de los requisitos para la concesión de la libertad condicional. Y él, sin embargo, solamente eso consideró y ya le otorgó la libertad, sin considerar los otros elementos que debe tenerse y que deben reunirse en...
Perdón, doctora, ¿continúas ahí? Se nos fue la comunicación, creo, ¿verdad?
Sí, se perdió lastimosamente. Acá tenemos dos personas que ya estaban condenadas. Ni siquiera es que tenían una medida de arresto domiciliario. Fueron condenadas las dos personas que le mataron a este joyero en juicios que se desarrollaron y cuyas condenas salieron casualmente en el mes de mayo del año 2019. Uno fue condenado a 10 años de pena privativa de libertad por robo agravado y el otro a 6 años y 6 meses, por el mismo hecho punible. Esta gente estaba acostumbrada a salir a asaltar con armas de fuego, lo mismo que le hicieron a este joyero y que le mataron. Y acá lo que tenemos es el absurdo de que un juez de ejecución le da la libertad condicional a esta gente sin que reúnan los requisitos de forma. ¿Qué quiere decir eso? Que hayan hecho todo un trámite interno también en el reclusorio para ganarse ese beneficio.
¿Le hiciste una consulta a la fiscal?
Sí, era justamente cómo argumentó el juez su determinación y ella dijo que solamente por el cumplimiento de las dos de un tercio, las dos terceras partes de la condena. Y con respecto a lo otro, viste que hay un, no recuerdo ahora de memoria, doctora, usted seguramente va a recordar mejor cuál es el trámite interno para llegar a ese último estadio que es la libertad condicional, pero previamente hay que tener parámetros de conducta del reo en el reclusorio, luego hay un régimen de semiabierto que es el famoso preso Sambucú y finalmente se le da la posibilidad a una libertad condicional, ¿es así?
Así es. El proceso de ejecución tiene 4 etapas y justamente ese fue uno de los motivos de mi apelación. Él pasó del 1 al 4 directamente. Justamente como recién dijiste, el preso Sambucú, ni siquiera eso él pasó por esa etapa, que es la semilibertad. Y los informes de la penitenciaría son del organismo técnico criminológico en cuanto a su conducta y la si va a poder adaptarse, está en trabajo de la trabajadora social. Pero él no pasó por todos los periodos de observación, tratamiento, para finalmente llegar a la libertad condicional. Él hizo un salto del 1 al 4 directo.
Doctora, ¿cuál fue la sensación que tuviste cuando, y en qué momento te diste cuenta de que se trataba de la misma persona? ¿Y cuál fue la sensación que tuviste ahí cuando era exactamente el mismo caso?
Y eso lo primero fue de tristeza y combinado con frustración, porque se hizo todo lo posible por parte del Ministerio Público y lastimosamente no pudimos salvar esta vida.
Ahí yo me pregunto, volviendo al escenario ese anterior, porque es pues verdaderamente dramático lo que pasó. Imagínate que este joven siguió todo el circuito penal, llegó a una condena y luego viene un juez de ejecución y le libera porque se le antoja. A ello me pregunto, ¿hay algún vínculo entre el magistrado con este chico o con una tercera persona? ¿Le pudieron haber sobornado? ¿Qué más sabe usted al respecto, doctora?
Desconozco totalmente esa circunstancia. Desconozco totalmente. Para mí siempre no reunían las condiciones y por eso yo insistía en mi oposición y la apelación, pero desconozco si tiene algún vínculo, si le conoce a alguien el magistrado.
¿Y el juez que dio, que tomó esa determinación, cómo se llama?
Aldo Moreira.
¿Cuándo apelaste, doctora?
Específicamente el 2 de enero, porque la resolución salió el 29 de diciembre.
¿Y cuándo finalmente se decidió revocar esa decisión del juez?
Ayer. Ayer a las 11 de la mañana a mí me notifican de la resolución de la Cámara.
Después de la muerte del joyero.
Así es.
¿Y ese 29 de diciembre que señalás es del año pasado?
Sí, 29 de diciembre del 2023.
O sea que 2 meses después de esto, cuando él tiene la libertad condicional, va y perpetra el mismo crimen, o sea, la misma característica del crimen por el cual fue condenado.
Así es, las mismas características.
Qué notable, doctora, porque estas son las cuestiones que uno no podría explicar, incluso llevando al extremo de ser un juez garantista, pero en términos absolutamente garantistas, nos explica a partir de esos presupuestos que vos estás señalando desde el punto de vista judicial, incluso desde una mirada garantista, que le hayan otorgado esa medida.
Y realmente no se explica, porque eso le digo yo. La gente simplemente, los jueces o incluso los defensores, ellos insisten en los derechos del procesado. Pero también está el derecho de la sociedad a ser protegida. Entonces, por eso que tiene que analizarse minuciosamente si corresponde o no esa medida. Claro que existen casos en que corresponde la libertad condicional. En esas circunstancias, si reúnen todos los requisitos, el Ministerio Público no se opone. Pero siempre debe tenerse en cuenta que tienen que reunirse los requisitos en conjunto, y no por el simple hecho de llegar a las dos terceras partes de su condena.
Sí, yo le insistía un poquitito en el vínculo porque verdaderamente llama la atención, porque no estamos hablando de un potentado, narcotraficante o alguien que tenga cierta ascendencia, hasta donde yo sepa, por lo menos, doctora, o qué se sabe del entorno de Hernán Ariel Leguizamón Roa. Quizá él responde a alguien dentro de una estructura criminal que sí tenga mucho peso.
La verdad que sería irresponsable de mi parte referirme a eso sin tener un conocimiento acabado de lo que ocurrió. En cuanto a esa arista que usted está mencionando, sería irresponsable y mía referirme a eso.
Porque fue grosero lo que hizo el juez de ejecución, de acuerdo a lo que usted está relatando, que ni siquiera buscó la forma de fundamentar su resolución, porque probablemente ni siquiera tenía fundamento.
Sí, eso fue justamente lo primero que yo cuestioné. E incluso en la resolución de la Cámara me da a medias la razón, porque dice que no estaba fundamentado.
Doctora, esto tendría que derivar, a su entender, en alguna intervención del jurado de enjuiciamiento de magistrados.
Sí, es una decisión que debería tomar ellos, ¿verdad? Ya tiene a la vista todo, creo que está circularizando por todos los medios, incluso las resoluciones que él dictó. Ya es una decisión de ellos qué hacer, si va a haber una auditoría por parte de la corte, ahí ya está en manos de ellos.
¿Pero eso debería ser de oficio o requiere de algún tipo de reporte, por llamarlo así, del Ministerio Público?
No, de oficio.
De oficio. Doctora, gracias por el tiempo, muy amable.
Gracias, hasta luego.
Liliana Denise Duarte.